Muy buenas tardes, amiguitos, muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas un sábado más a Fábulas y Reflejos. Ya sabéis, vuestro programa de cómics de Radio Enlace de Hortaleza. Aquí mismo, ¿para qué te vas a ir más lejos? Si está aquí, en Hortaleza, en el 107.5 de la FM. Aunque también ya desde hace mucho se nos puede escuchar a través de internet. Y ya nos escuchará todo el mundo, seguramente, desde internet. No creo que nadie tire de dial. Y si lo hace por internet, pues os estaba diciendo que esto sería a través de www.radioenlace.org para seguirnos todos los sábados de 5 a 6 de la tarde desde hace ya 29 años que llevamos en antena. Luego ya más adelante os diremos también desde dónde podéis descargaros este programa o escucharlo en streaming tranquilamente, pero simplemente has de saber que te queda por delante una hora para oír hablar sobre cómic, todo aquello que siempre quisiste conocer, pergreñar, atisbar, empezar a perfilar sobre el mundo del cómic, la narrativa gráfica, noveno arte, arte secuencial, viñetas, bocadillos, etc., etc. Y sin hacer distingos a ningún tipo de obra, a ningún tipo de género ni de estilo, porque aquí traemos bandas de cine, underground americanos, superhéroes, manga, tebeo, y hacemos referencia a noticias sobre cómics, novedades editoriales, monográficos, reseñas. Lo dicho, todo lo que el noveno arte nos trae, nos engloba, aquí lo tenemos nosotros contado, eso sí, a la idiosincrásica manera de Fábulas y Reflejos, es decir, acompañado de mis divagaciones incesantes y sin fin. Y bueno, algo bueno también tenía que tener todo esto, acompañados también de la mejor música posible. Pero todo eso será en escasos segunditos, en los cuales estaremos ya con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Eso sí, recordad, tened en cuenta que al final cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará por ser pura y simple coincidencia. Aquí están los Trolls con Stupid Girl Like You, una de nuestras muchas segundas sintonías, con la cual vamos a dar paso ya mismo al sumario de lo que va a ser el programa de hoy. Hoy tenemos solamente una sección grande, que es la de noticias sobre cómics. No tenemos muchas novedades y preferimos dejarlas para comentarlas con más detenimiento y que haya un mayor número de ellas la semana que viene. Así que hoy el sumario tan solo engloba noticias sobre cómics. Y eso sí, musicalmente hablando, nos acompaña hoy el sexto álbum de estudio de los Who, el disco del año 73, la ópera conocida, la ópera rock conocida como Quadrophenia. Y así, con la tontería, pim pam, pues acabará pasando una hora y cuando termine seremos todos 60 minutos más viejos, pero también 60 minutos más sabios y esperemos que 60 minutos más felices. Y como dicen los Borg, toda resistencia es fútil, ya no hay nada que podáis hacer, porque Fábulas y Reflejos comienza hipstofácticamente a la voz de ya.
Baby, you're just a schoolgirl, but here's a lesson you can use. All the
Pues aquí están los Footstones con su Bad News Travel Fast, las malas noticias viajan rápido. Ya sabéis, esta es nuestra sección, nuestra sintonía para la sección de noticias sobre cómics, y empezamos tranquilamente con ellas hoy, que tenemos unas cuantas, tenemos un montón de noticias variadas, multicolores, de todo tipo, pelaje y condición. Unas son más cortas, nos enrollaremos menos, o a lo mejor nos enrollamos más con las cortas, quién sabe. El caso es que yo digo, tenemos un montón de noticias, por eso hemos dejado un poquito en el almacén las novedades editoriales para contar más la semana que viene. Y venga, comenzamos, y comenzamos pues realmente con una mala noticia, que es un fallecimiento. Bueno, ha fallecido un dibujante, sobre todo trabajó en DC Comics, es Steve Irwin, y bueno, fue sobre todo conocido por su etapa larga en Deathstroke, Terminator, que fue creador junto con su guionista Paul Cooper, Paul Cooper, de Checkmate, y ha fallecido con 63 años, todavía hubiera podido tener un montón de años más para dibujar o para hacer lo que quiera, que no es solamente de dibujos vive el hombre, pero ya digo, ha fallecido pues lamentablemente esta semana. Steve Irwin estudió arte comercial en Oklahoma, como el de la Universidad de Oklahoma, es como el amanece como es poco, que se sacó una plaza en la Universidad de Oklahoma. El caso es que en el año 87 empezó a trabajar en los cómics, en DC, con la última etapa de Vigilante, esta serie que era una especie de remedo del Punisher en el universo DC, con un toque algo más judicial, si queréis, porque Adrian Chase era un juez que todos aquellos que se le escapaban, pues luego iban para adelante en su personalidad del Vigilante. La verdad es que es una colección que yo no leí mucho, El Vigilante. Tengo un par de números de Alan Moore por ahí sueltos. Este personaje lo crea Paul Cooperberg. Y bueno, incluso termina el último número donde Adrian Chase, pues no destripo nada, pero acaba. Acaba, vamos a dejarlo ahí. Pues alguien no ha leído nada del Vigilante y un día encuentra un tomo del Vigilante y se lo quiere leer, este cómic de los 80. El caso es que también trabajó con Paul Cooperberg haciendo Checkmate. La colección de Checkmate, y pues también dibujó unos cuantos números de colecciones como Nuevos Dioses, Halcón y Paloma, etc, etc. Pero fue con Deathstroke, Terminator, este enemigo de los nuevos titanes que crea Mark Wolfman, que tuvo su primera colección en el año 91, pues ahí estuvo 34 números en esa colección, y a día de hoy sí recordamos su trabajo en los cómics, de los trabajos de Steve Irwin, son precisamente por este Deathstroke de Terminator. Y bueno, pues siguió haciendo bueno que otra cosa, pero realmente en los 90 hizo una serie con Len Wein, con Fire, pero va a ser recordado sobre todo por haber creado, más que creado, porque es de Mark Wolfman y Josh Pérez, pero la colección, la tapa, la andadura más grande de Deathstroke, pues la dibujó Steve Irwin, y por eso le recordamos hoy y le despedimos y le deseamos que esté donde esté, pues ahora esté haciendo lo que más le apetezca, que si quiere dibujar, que dibuje, y si no quiere dibujar, pues que no dibuje, y ya está. El caso es que haga lo que quiera, allí esté donde esté. Y si queréis, ya que hablamos de DC Comics, vamos a hablar un poquito de algunas cosas que se han ido contando en la convención de cómics de Nueva York, que creo que fue la semana pasada, en la Comic Con de Nueva York. No tenemos tampoco una retahíla de noticias abrumadora, pero sí tenemos unas cuantas cositas que se han dicho por ahí, sobre todo haciendo un poco de importancia en que va de nuevo DC Comics a apostar por el sello Elseworlds, Otros Mundos. Ese sello que contaba historias de personajes DC clásicos, pero en otras dimensiones, en otros entornos, en otros lugares y coyunturas. Así empezó, por ejemplo, Gotham Luz de Gas, en el que bueno, pues Batman se enfrenta a Jack el Destripador en una Gotham victoriana. La Edad de Oro, de James Robinson, fue un Elseworld. Superman Hijo Rojo fue un Elseworld. Ha habido varios Elseworlds. Cal, si Superman cae en la... pues en la Inglaterra de Camelot, esta era de Dave Gibbons, si no recuerdo mal. Es decir, que ha habido unas cuantas historias de qué hubiera pasado con los personajes de DC Comics en otros mundos, en otros lugares, momentos o tiempos. Y Elseworlds tuvo algún que otro punto curioso. El clavo de Alan Davis, creo que también fue un Elseworld. Y ese sí que cambia un montón el universo de DC Comics por un clavo, justo por una cosita. Bueno, ¿cuáles van a ser estos nuevos Elseworlds? Pues vamos a volver a Gotham Luz de Gas, Gotham by Gaslight. En esta ocasión va a llamarse la edad kryptoniana, Kryptonian Age. Oye, va a guionizar Andy Diggle, que no está mal, Andy Diggle. Hace tiempo que no leo nada suyo, pero me alegra volver a ver a Andy Diggle. Y dibuja Leandro Fernández. Van a ser 12 números. Ojo, 12 números. Normalmente los Elseworlds son números cortitos, o eran números cortitos. El clavo era un poco más largo, es posible. Pero en fin, en esta ocasión una serie limitada de 12 números considerable. Es decir, la extensión de Watchmen, sin ir más lejos. 12 números que va a ser pues la secuela de Gotham Luz de Gas. Gotham Luz de Gas, que se publicó en el año 89. Y era de Brian Augustin. Dibujaba Mignola, eso sí. El dibujo de Mignola lo tengo claro, el dibujo de Gotham Luz de Gas. Pero creo que era Brian Augustin. Tiro de memoria, y ya no debería, porque uno está mayor, y carca, y yayo, y viejo, y decrépito, y nauseabundo. Uno está realmente mal, y ya no debería tirar de memoria. Y no sé por qué, ya sé que hay cosas que físicamente ya no puedo hacer, y ya no las hago, porque no puedo. Pero sin embargo, como la memoria, sigo tirando como si tuviera la de un chaval de 20 años, y la verdad es que ya mi memoria no es lo que era. Pero bueno, es igual, a lo que vamos, Gotham. By Gaslight y Gotham Luz de Gas, la época kryptoniana, la edad kryptoniana, Andy Diggle, Leandro Fernando, secuela. Y en esta ocasión, bueno, pues ya va a haber un poco más personajes de este siglo XIX. Ya Batman va a conocer a la Liga de la Justicia del siglo XIX, de finales del XIX, de la época victoriana, y a ver quién nos presenta. Andy Diggle, insisto, no es un guionista malo, su etapa en Hellblazer estaba bastante chula, Los Perdedores no estaba mal, la colección, y he leído alguna que otra cosa de Diggle que ahora no recuerdo, pero que no estaba mal. Y Leandro Fernández es un buen dibujante, así que esto puede molar. Seguimos con Batman el Bárbaro, Batman the Barbarian. Aquí guioniza y dibuja Greg Smallwood. Van a ser 6 números. Y en esta ocasión es como sería Batman si fuera un bárbaro errante en la Edad Media. Alguien mataría a su familia, a su clan bárbaro, y Batman se entrena y saqueará dinero. El caso es que Batman como bárbaro errante en la Edad Media puede estar curioso. Así no suena mal. Seguimos con Caballero... Los Caballeros Oscuros del Acero, Dark Knights of Steel, All Winter. En esta ocasión es Jay Christoph y Tirso Cons. Me alegra mucho ver de nuevo a Tirso Cons, que era... Leí una historia suya de piratas que se llamaba El Ojo del Diablo, que estaba realmente bien, el dibujo de Tirso Cons, y no he vuelto a ver nada suyo. Además me lo encontré alguna vez en algún salón del cómic y... Bueno... No hablé con él así profusamente, pero sí nos saludamos, nos dijimos un par de cosas. Y me pareció un tío majete, Tirso Cons, y la verdad es que me alegra mucho volver a ver a Tirso Cons dibujando, y más en el mercado americano. Son 6 números, y esto es un spin-off de la serie de fantasía medieval de Tom Taylor, Dark Knights of Steel, que no me suena, no lo había oído nunca. Y en esta ocasión va a ser Deathstroke. De nuevo traemos a Deathstroke, a Terminator, enemigo de los titanes, pero inspirado en los mitos nórdicos. No sé cómo será esto, nos quedamos así un poco, al menos yo me quedo así un poco en Alvis, de no sé muy bien qué me querrá encontrar aquí, pero ya lo veremos. Es lo que tienen muchas veces estas noticias, que son casi teletipos, que las leemos en notas de prensa y en páginas en inglés y estas cosas, y uno se queda así un poco diciendo no sé muy bien qué me han querido contar, si la redacción de la página en concreto que escoge la noticia es una redacción correcta o soy yo el que ya tampoco sé traducir en inglés, bueno, ni leer en español, ni sé hacer nada. Uf. Venga, vamos a seguir, pasamos a Green Lantern Dark, en Terna Verde Oscuro, Tate Bromball y Werder de Ledera. Joder, cada día, entre que cada día pronuncio peor, que leo peor y que los nombres, al menos a mí, me resultan cada vez más extraños, eso está siendo un despropósito. Werder de Ledera. Son 7 números y es un universo alternativo donde el mal ha devastado una tierra sin sol y solamente queda un nuevo Linterna Verde, de ahí lo de Dark. Que es un mundo, una tierra, sin sol, con una linterna verde que si no puede recargar la batería, pues a ver qué pasa. Bueno, vamos a ver, puede estar curiosillo. Seguimos con más Batman. Batman Fuego Nocturno, Nightfire, de Clayman y Sethman. Son 6 números. Una historia ambientada en un mundo donde Batman guarda un secreto tan importante que esconder antes que evitar que Gotham sea Pacto de las Llamas. y dice que eso también van a viajar al pasado de Batman para hacer una reescritura de Batman. Esto es en otros mundos, ¿eh? Así que no os preocupéis, diga lo que digan aquí de Batman, de su pasado y de su secreto. Esto es un Elseworld, es un otros mundos, no preocuparse. Y por último, DC contra los vampiros, la Guerra Mundial Quinta, de Matthew Rosenberg y Otto Schmidt, otros 12 números, una secuela de Batman, perdón, una secuela de DC contra los vampiros. Así que ya, la humanidad está intentando volver a restaurar el sol, que se había devastado por la guerra con los vampiros, y una no muerta Bárbara Gordon emerge como la última y mayor amenaza para la supervivencia de la humanidad. Bueno, mira, oye, puede estar curioso. La noticia realmente es que vuelven los Elseworlds y ya está, y tampoco hace falta contar mucho más. Ponemos una canción ya, que yo estoy con no excesivas ganas de hablar. Ponemos una cancioncilla, son 16, 20. Venga, vamos a poner una canción y seguimos después, a lo mejor, y ponemos más canciones que de costumbre, que vamos a hacer. Y os comentábamos que hoy nos toca Cuadrofenia de los Who, sexto álbum de estudio del grupo de la banda británica, compuesta por Pete Townshend, Roger Daltrey, Kate Moon y John Entwistle, uno de mis grupos favoritos. Y Cuadrofenia es uno de los conocidos como uno de los mejores discos de la banda, de los más compactos, de los más redondos, porque es una historia que cuenta en plan ópera rock. Ya había compuesto Tommy, los Who, y siguiendo el éxito de Tommy y siguiendo el éxito de Who's Next, quisieron hacer otro gran éxito. Y Pete Townshend siempre es un músico bastante que pulsaba bastante el ambiente musical, los gustos musicales, cuál era la ola de la música, la psicodelia de Tommy, el rock duro setentero de Who's Next. Y aquí pasa un poco por la nostalgia mod, porque este disco es, si es algo, bueno, son muchas cosas, es un discazo estupendo, pero es una biblia mod, es ese disco para escuchar tardes de otoño lluviosas, cuando, iba a decir, cuando estés un poco depre, porque así acompaña este disco a ese estado de ánimo. Y es un disco desde la portada gris con el mod en la moto con los cuatro retrovisores donde se reflejan las caras de los Who, que por cierto es una idea de Roger Daltrey. Había otras ideas para hacer la portada del disco y al final triunfa esta imagen tan potente de Roger Daltrey. Tengo por aquí apuntado quién fue el fotógrafo, Graham Hughes. Y la verdad es que es una foto, yo creo que de las más icónicas de los Who. Este disco, Who's Next, que salen todos sí, orinando en un monolito de cemento. Y a lo mejor Sell Out, que salen así metidos el rollo Dati en la bañera con las judías Heinz, Kate Moon con el anti-acné y demás. Yo creo que también es el otro con Odorono. Son discos bastante, con una portada bastante, bastante llamativa. Pero bueno, os comentaba que intenta hacer un disco Pete Townshend como si fuera una banda sonora y contar una historia, una banda sonora sin película. De tal guisa que se pueda entender la historia escuchando solamente la banda sonora y las canciones. Cuanto a Pete Townshend, que la idea fue de Frank Zappa, y que la idea no de Cuadrofenia, sino de hacer este hecho musical, este tipo de álbum, fue una idea de Frank Zappa, y que intentaba todavía en una ópera que no le acabó de salir a Pete Townshend, que es Lifehouse, que no daba con la clave de Lifehouse. Canciones sueltas de Lifehouse salió Who's Next, de más canciones sueltas de Lifehouse salió Cuadrofenia, y luego van cambiando completamente. Who's Next, Cuadrofenia son, Cuadrofenia completamente es conceptual, pero Who's Next incluso un toquecito yo también le pondría. Se nota un poco que son canciones sueltas de que en un principio pudo ser una potencial ópera rock. Fue curioso porque costó bastante grabar esto, su estudio de grabación estaba en obras y no lo puedo utilizar. Tienen que utilizar un estudio portátil que era propiedad de Ronnie Lane, el fundador de los Small Faces y de los Faces. Cada miembro graba casi todas las canciones por separado, su pista y aparte, y los demás. Luego la junta Pete Townshend. Es una obra muy personal de Pete Townshend, que junta todo en la mesa de mezclas. Usa muchos sintetizadores para enlazar canciones y enlazar momentos de una canción. Creo que solamente la canción de 515 es la que se graba con todos los músicos en estudio. Y es un, es un disco extraño, es un disco raro, es un disco melancólico. Ya os decía, no solo por la portada, por las canciones. Está basada en un hecho real, está basada en una batalla campal entre mods y rockers en las playas de Brighton. Y el protagonista es un mod en esta pugna de tribus urbanas, los rockers contra los mods, los rockers los niños chungos, los mods los niños bien, bien vestiditos, con su parka, su Vespa, con muchos retrovisores, y esta batalla campal entre los rockers un poco más salvajes, entre comillas, que no se falle ningún rocker, un poco más viva la vida, más salvajes, más nihilista, y los mods un poco más emo, que diríamos hoy en día, más tristones ellos, bueno, pues tienen su batalla campal en Brighton, y esta historia, esta noticia, que salió en los periódicos, pues se acaba componiendo este disco, que ya digo, a mí es un disco que me gusta mucho, de los Who. Es posible que me quede antes con tanto con Who's Next como con Tommy, pero Cuadrofenia me gusta mucho. Además, Cuadrofenia es un disco que asocio con una etapa de mi vida, y no sé, es un disco que le tengo mucho cariño a Cuadrofenia. A ver qué canción ponemos de Cuadrofenia, porque la verdad es que son todas realmente buenas. Y voy a empezar, ya que hemos hablado de los mods, de las tribus urbanas, de este sentimiento un poco de desarraigo, no pertenencia a la vida. Vamos a poneros I Had Enough, ya he tenido bastante de vivir, de morir, de sonreír, de llorar, de carreteras. De infancia, de tumbas, I Had Enough. Es una canción que a mí me pone la carne de gallina. Me gusta mucho esta canción. Y a ver si soy capaz de descubrir en qué cara está. Porque como es un disco rarete, aquí mira así. ¿Dónde estás? Vale, es la última del CD1, porque es un disco doble, ¿eh? Un disco doble, Cuadrofenia. Y como yo traigo los CDs, porque soy un señor ya yo anclado en el pasado, pues pongo aquí mi CD doble de los Who, I've Had Enough. Son 6 minutos de canción, pero mira, hoy como yo os he dicho que no tengo muchas ganas de hablar, pues casi mejor dejamos que sean los Who los que hablen por nosotros. I Had Enough de los Who, sonando así de preciosa y maravillosamente bien.
Had enough of living. I've had enough. job and fight to keep it. Strike out to reach a mountain. Be so nice on the outside, but inside keep ambition. Don't cry because you hunt them. Put them first, they'll love you. There's a millionaire above you, and you're under his suspicion. A check's gonna be cut slim and check. Maybe a touch of serious soccer with an open neck. I ride a GS scooter with my hair cut neat. I wear my wartime coat in the wind and sleet.
Love, rain on me, rain on me.
Pues aquí estaba este Had Enough de los Who, de Quadrophenia, sonando así de estupendamente bien. Y aquí seguimos nosotros en Fábulas y Reflejos, ya sabéis, vuestro programa de cómics de Radio Enlace de Hortaleza, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace 29 años que llevamos ya en antena. Pero que si quieres escucharnos en otros momentos y lugares, pues también puedes. No tiene más que irte, por ejemplo, al grupo de Facebook Fábulas y Reflejos. Allí colgamos el programa toda la semana, tan ricamente, y te lo puedes descargar o escuchar en streaming. También puedes hacerlo a través del portal iVoox. Ahí está alojadillo el programa, tan contento, sin meterse con nadie, no pide pan. Te vas a iVoox, buscas Fábulas y Reflejos y ahí lo tienes. Y si no, también puedes hacerlo desde el programa de humor de Radio Enlace, Solos ante el Peligro, programa que se emite aquí los sábados de 9 a 10 de la noche, en el que yo colaboro de vez en cuando. Este sábado no creo que pueda, pero colaboro de vez en cuando. Pero sea como fuere, en su página web www.solosentalpeligro.com podrás descargarte este programa y otros muchos más de esta santa casa, para que veas que no son así todos, ¿eh? Este programa es una rara avis, es una cosa extraña aquí en Radio Enlace. El resto de programas son buenos, ¿eh? lo digo en serio y desde el corazón. Bueno, pues aquí seguimos nosotros hablando de cómic, de noticias sobre cómics. Hoy os decíamos en el sumario que tenemos un programa de noticias bastante variadas, unas más grandes, otras más pequeñas, unas más, desarrollables que otras, y estamos viendo cosas de DC Comics, que son anuncios que han salido en la Convención de Cómics de San Diego. Algunos se puede contar algo más, como lo que hemos dicho antes de los Elseworlds, y otras, pues por ejemplo, que se dice que... Que bueno, que va a realizarse una nueva serie, una serie sobre historias ambientada en Gotham. Va a llamarse Gotham City Confidential y va a ser casi la protagonista, la ciudad y sus habitantes. Ya se hizo en Gotham Central hace tiempo, que contaba historias de la sede de la comisaría de policía de Gotham, comisario Gordon, René Montoya, etc., que estaba bastante bien. Era Greg Rucka y Edward Baker los guionistas, y dibujaba Michael Lark, y la verdad es que estaba bastante bien, tenía alguna cosita, pero en general era una serie buena, una serie noir. Era muy curioso ver cómo los humanos de a pie, los policías pedestres, se enfrentaban a villanos como el Joker o Mr. Frío, y daba cosita comparar el distinto nivel de poder y de casi otra liga que suponía para estos polis de Gotham enfrentarse a estos villanos tan tarados y tan psicópatas. Esto no va a ser centrado en la comisaría de Gotham, pero sí en la ciudad de Gotham, y no sabemos si tendremos villanos secundarios, superhéroes, personajes que nadie conoce, pero que son pues de gente que compone la vida de Gotham, en plan dublineses de James Joyce. No creo que sea este, pero oye, por pensar. Esto dice que va a contar con autores de reconocido renombre como Jason Aaron, Tini Howard, Jorge Jiménez, Gay Willow Wilson, Chip Zdarsky, etc, etc. Y no está nada mal, oye. No está absolutamente nada mal. Y también puede estar curioso el ver que por fin DC Comics va a contar la historia alternativa a una muerte en la familia. Ya sabéis todos, una muerte en la familia, esa historia en la que el Joker secuestraba a Jason Todd, a Robin por aquel entonces, y se puso una línea de teléfonos para que los lectores votaran si querían que Jason Todd muriera o viviera. Y ganó que Jason Todd muriera. Por pocos votos de diferencia, pero por votos. Fue una estrategia que yo creo que a día de hoy no se volvería a repetir. En su momento se vio así como algo un poco novedoso, pero echando la vista atrás, lo veo realmente morboso y lo veo realmente... no me gusta. Los personajes de ficción... bueno, nos meteremos en un debate de física cuántica y demás, pero yo creo que los personajes de ficción tienen su existencia ficcional en otro ámbito, en otro lugar. A veces los personajes de ficción, para nosotros, algunos pueden ser más reales casi que desconocidos. Nos hemos criado con ellos, hemos vivido con ellos aventuras, hemos sufrido, disfrutado con ellos, pensamos en ellos a veces como amigos, y yo creo que a la ficción hay que darle la importancia que tenía en otros momentos. Las historias, los cuentos, las narraciones, los dioses, los héroes, los mitos, que cuando se trata algo así de esta forma, en fin, no me acabo de convencer. La diferencia fue solamente con 72 votos, y de esto hace que muera Jason Todd, el Joker le mata, cambia las colecciones de Batman completamente. Luego ya sabéis que no estaba muerto, que estaba de parranda, era capucha roja y demás. Pero el caso es que, bueno, eso salió después, un nuevo Robin, que era Tim Drake. Y fue una cosa importante. El caso es que, bueno, como no se sabía que si iba a vivir o morir, el final se dibujó. Era Jim Aparo quien dibujaba esto, hablo un poco de memoria. Jim Starlin guionizaba y Jim Aparo dibujaba. De nuevo tiro de memoria, que espero que sea espero que sea eso. Pero bueno, el caso es que ahora ya va a volver a contarse de forma una historia alternativa de qué hubiera pasado si Robin viviera, si Batman llega a tiempo o si el Joker no le mata. No lo sabemos. El caso es que es una historia alternativa donde Batman... donde Jason, donde Robin vive. Esto saldrá publicado Batman 428 el 12 de diciembre y veremos la historia alternativa original. Así que, y no sabemos si esto significará algo más o no, o solamente, pues aprovechando que ha pasado ya unos cuantos años, no quiero ni siquiera pensar los años que han pasado, de alguna manera sirva para volver a echar un poco la vista atrás, que de nostalgia está viviendo bastante el mundo del cómic, y bueno, y de todo realmente. Estoy hoy fatal, ¿eh? Y voy a decir que ya llega un momento en que la nostalgia es lo único que nos queda. La nostalgia, la colonia de Adrian Veidt en Watchmen, la nostalgia de los superhéroes, de los tiempos perdidos, y cómo además se hace dinero con la colonia nostalgia. Alan Moore no daba puntadas sin hilo, ya desde Watchmen. Por cierto, hablando de Alan Moore, me estoy leyendo por fin Jerusalén, la novela de Alan Moore, de tres tomazos completamente desproporcionados. Es, de momento llevo unas 200 páginas y algo del primer tomo, que son tres. Me está gustando, pero todavía la veo muy voz del fuego. Todavía no he visto que hayan soltado Moore. Va dando así ideas, que voy captando algo. Me causa un desasosiego profundo. Me ocurre lo mismo que con el cómic de Moore, Cinema Purgatorio. Que no sé decir por qué, pero lo estoy leyendo y me estoy desasosegando muchísimo. Y me pasa algo parecido con Jerusalén, ya va enlazando cosas, ya voy viendo, no del todo por dónde quiere ir Moore, pero creo que voy captando un poquito, así de manera inconsciente estoy captando cosas. Me está gustando, me está gustando, pero creo que esto va a pegar un tirón en los siguientes tomos. Eso sí, la traducción me parece endiabladamente difícil, de José Torralba, que ha hecho una traducción, no conozco el original, pero ha tenido que ser una labor absolutamente ingente, o sea, titánica, la traducción de Jerusalén de Alan Moore. Bueno, pues seguimos aquí, seguimos con DC Comics. ¿Tengo algo más de DC Comics por aquí o pasamos a Marvel? Vamos a ver, creo que tenía otra DC Comics por aquí. No, ya aquí están, DC Comics. Pasamos a Marvel, pasamos, por ejemplo, más cosas de Marvel. Bueno, mira, sí, más cositas de DC Comics. Realmente no es DC Comics, es un sello de DC Comics, el sello Hill House, el sello de terror de DC Comics, que coordina Joe Hill. Ya sabéis, Joe Hill, hijo de Stephen King, creador de Lock and Key, que es un cómic que a mí me encanta. Luego se encarga de organizar, orquestar esta serie de terror, este sello, este subsello de terror de DC Comics, Hill House. Ahí salió Un cesto lleno de cabezas, que es un cómic que a mí me gustó un montón. Y bueno, pues va a tomarse un descanso de los cómics. Volverá, dice que no es un adiós definitivo, pero que simplemente quiere descansar un poco de los cómics, dedicarse a novela, que recordemos que él es novelista, autor del Traje del Muerto, Cuernos, Nosferatu, etc, etc. Y que quiere centrarse un poco en novelas los próximos años, pero que cuando se carga las pilas de los cómics volverá a hacerlo. Así que también la noticia es que seguramente una de dos, o el sello Hill House de DC Comics descanse una temporada, o que cierre el sello directamente, o que se quede fresquito en la nevera hasta que vuelva otra vez Joe Hill, que acabará volviendo. Vamos a pasar, si queréis, por aquí a... ¿Pasamos a Marvel? ¿O antes a Marvel? Antes de Marvel, como os comenté, creo que fue la semana pasada o hace dos semanas, que iban a ponerse en Barcelona semáforos homenajeando a Mortadelo y Filemón en honor del grandísimo Ibáñez, pues hay veces que también los ese tipo de homenajes, casi mejor hacerlos en vida, porque mola mucho más, porque los disfrutan los autores y, oye, la gente que ha creado algo, pues disfruta del cariño, de la admiración del público, y es más bonito. Y en la ciudad de Dover, en New Hampshire, va a conmemorar a las Tortugas Ninja. Sí, señor, va a hacer un homenaje a las Tortugas Ninja. Más que nada porque en esta ciudad abre los estudios Mirage Studios, donde salen las Tortugas Ninja, Eastman y Laird. Y bueno, pues aquí en esta ya está algo muy relacionado con la ciudad. Y para celebrar, bueno, pues la creación de las Tortugas Ninja y el 400 aniversario de la ciudad de Dover, van a hacer una... A ver, tengo que haber apuntado qué van a hacer. Primero una placa en una calle, en Union Street, que bueno, no está mal. La calle de las Tortugas Ninja mola. Yo me gustaría vivir en la calle de las Tortugas Ninja, sinceramente. Pero también van a decorar algunas tapas de alcantarilla con motivos de las Tortugas Ninja. Ya sabéis que viven en las alcantarillas, ahí come pizza con el maestro Splinter. Y no sé, estas cosas me hacen gracia. A mí estos homenajes de la ficción, lo que os comentaba antes, cuando la ficción permea y la ficción llega a la realidad, y de alguna manera ahora es real, porque ahora hay una tapa de alcantarilla de las Tortugas Ninja, y hay una calle Tortuga Ninja, y ya un señor o señora puede vivir en la calle de las Tortugas Ninja, y eso mola un montón, y es genial como la ficción moldea la realidad. Y es un tema realmente interesante, y me hace bonito, oye, que se celebran ese tipo de cosas. 40 aniversario de creación de las Tortugas Ninja. Madre de Dios. 40 años de la creación de las Tortugas Ninja. ¿Por qué soy tan viejo? Ay, perdón. Es que eso no tenía que haber tenido cuadrofenia. Tenía que haber tenido otro disco. No estaba yo hoy en el mood de cuadrofenia, pero basta que uno no esté en el mood para que el mood quiera estar. Y dice el mood, ¿cómo que no estás en el mood? Hombre, que estás en el mood. Te diré yo si estás en el mood. ¿Y aquí te dio cuadrofenia? Pues no sé, también me apetecía traer este disco y contar un poco una cosa de Cuadrofenia. Ya si queréis, voy preparando la siguiente canción. Este disco que supone además la ruptura con el manager, con Kit Lambert, que los Who tienen que ser dificilillos, ¿eh? Los Who tienen que ser especialitos. Tienen que ser bastante barbajeros y chungos los Who. Cuenta Pete Townsend que se pegó con bastante gente. De hecho, se pegó con, hemos dicho antes, Kit Lambert, ¿cómo se llama de los Faces? Faces. Es el que de hecho les deja grabar en su disco, en su Ronnie Lane, quien les deja grabar en su estudio portátil. Pues de que se pegó Pete Townsend con Ronnie Lane y, bueno, hacían... Además eran un poco más de clase obrera los Who, Kate Moon bebía cerveza Skol toda su vida, que es la cerveza más barata en Inglaterra, de otras casi casi marca blanca, pues Skol era una cerveza bastante barata, y pues la que bebía Kate Moon, y son no sé, es de gente un poco menos, a lo mejor, elevadas a mito, como otros músicos, entonces eran más de los pies en el barro y los puños en la cara del otro. Y este aspecto chungo de los Who, pues también tiene su encanto. Oye, yo digo yo que no me he pegado en mi vida, y Dios mediante, espero no pegarme jamás. Bueno, ya mis años, no me pegue yo con, no sé, con, no, perdón, no voy a decir nada, pero en fin, me podría difícilmente pegar con nadie yo. Vamos a dejarlo ahí. Entre otras cosas, porque soy pacifista, ¿eh? Soy pacífico, no creo en la violencia. Ya lo decía el gran Salvador Hardin, que la violencia es el último recurso del incompetente. Y yo, aparte de ser pacifista, es que tampoco pego un sello. Entonces se juntan las dos variables. Ahí, la varianza de que explica la conducta de no pegarse se explica tanto por ser pacifista, convencido, y como por no pegar un sello. Así que son las dos. Los dos elementos. Keith Lambert, manager de los Who, pues ya digamos que ya comparte peras con ellos, ya no quiere saber nada más, porque ya os digo, tienen que ser dificilitos. Y contar un poco que la anécdota del protagonista de Quadrophenia, que es Jimmy, digamos que tiene varios elementos de personalidad que tienen que ver con distintos fans de los Who. Cuento esto en un segundito porque tengo que ir a abrir la puerta. Y ella ha vuelto, es que aquí tenía que abrir la emisora. Y decir, pues no se ha notado nada. A ver si no vas a estar en directo de verdad. Y yo diré, pues sí, lamentablemente, hoy es un jueves. Estoy grabando esto un jueves por la tarde en la emisora. No estoy aquí en directo. ¿Qué se le va a hacer? Pero bueno, ya sabéis que yo los programas los grabo casi como si fueran en directo. Si tengo que se me caen los bolis y las botellas de agua al suelo y eso, pues yo no paro. Yo sigo diciéndolo, que se ha caído, lo recojo, subo y sigo hablando. Yo voy a grabar y ya está. Ya sabéis que editar es de cobardes, yo lo siento así, esto se graba y como salga se sube y ya está, y tan ricamente, y por eso estaba abriendo. Y os decía, los Who se enfadan con Kit Lambert, parten peras, y estamos contando justo que Jimmy, el protagonista de Quadrophenia, se basan en 6 fans del grupo. Cada uno tiene sus distintas personalidades, entonces la forma de ser de Jimmy en Quadrophenia está basada en 6 personas diferentes, 6 fans de los Who, que cada uno pone una pequeña faceta de la personalidad de Jimmy, el protagonista de Quadrophenia. Quadrophenia, por cierto, tuvo película en el año 79. Esto se graba en el 72, se publica en el 73 y en el 79 hay película que protagoniza, sale Sting y todo. Sting es uno de los macarras, prota Jimmy, es fan absoluto del mod más chungo y más macarra de todo Brighton, que es el que más se pega, el que sale con más tías, el que tiene la moto más chula, el que tiene más pelazo y más estilo, y bueno, es un ídolo para los mods. Y luego resulta que, bueno, pues en la vida real, fuera del fin de semana y de la noche, es un botones de un hotel a que le trata a los jefes a patadas, y que, bueno, pues habla un poco de la doble personalidad, de lo que somos en un sitio, lo que somos en otro, lo polifacética que es la vida, las distintas caras que presentamos al mundo. Es de nuevo triste. No sé por qué, pero estoy tristón. ¿Qué se le va a hacer? Venga, vámonos con Quadrophenia de los Who. Hemos dicho antes que hay una canción, la única canción que graban todos juntos, es 5:15. Las 5:15 de la madrugada, una hora en la que puede pasar pues prácticamente de todo, y pasaba, vaya que sí pasaba en estos tiempos a las 5:15. 5:15, canción que del disco, que yo os digo, creo que es la única que graban todos los músicos juntos en el estudio, porque la grabación de Quadrophenia fue complicada, porque también Roger Daltrey y John Entwistle estaban haciendo discos en solitario, entonces fue una cosa bastante difícil la grabación de este disco. Pero oye, ante las dificultades, pues salen las cosas también bastante bien. Esta canción me he puesto un montón de veces en el programa porque me parece que mola muchísimo, tiene mucha marcha y me encanta esta canción. Así que bueno, pues una vez más, vámonos con 5:15 de los Who, de su disco Quadrophenia. A ver, cédame caso.
Why should I care? Why?
5.15, los Who, Quadrophenia, sonando así de estratosféricamente bien. Nos quedan de programa 10 minutitos y la última canción que quiero poner dura 5, así que me quedan prácticamente, como quien dice, 5 minutos de programa, suficiente para hablaros. No, ¿qué narices? Dura 6 minutos la canción. Nos queda tiempo más que de sobra para contaros las noticias sobre Marvel, que bueno, unas poquitas son. Deciros que ya tenemos el diseño del cómo será el Ultimate Duende Verde en la colección Ultimate Spider-Man, que está guionizando Jonathan Hickman y dibujando Marco Checchetto. Ya tenemos un dibujo, una imagen, un diseño, que por cierto se parece bastante al traje, a la armadura, si queréis, del Duende Verde de las películas de Marvel. Ahí lo dejo. Pues simplemente ya sabemos que aparecerá el Duende Verde, como no podía ser de otra forma, en el Ultimate Spider-Man de Jonathan Hickman. También sabemos que va dentro de la serie What If, va a haber unos especiales en 5 partes, que es un What If Venom, un What If que hubiera pasado si, dedicado exclusivamente al simbionte alienígena, a Venom. Y nos contará qué hubiera pasado si Venom, en lugar de poseer a Eddie Brock, bueno, en lugar más gente, hubiera a Flash Thompson, Gargan, es decir, el escorpión, hubiera poseído a otros héroes Marvel. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de Spider-Man, bueno, pues el simbionte coge al Doctor Extraño, a Thor, a Loki, el Caballero de la Luna, Lobezno, Hulka, etc, etc. Y dice que esto va a tratar de explicar cómo funciona el simbionte, los simbiontes en el universo Marvel, cómo es la unión con un anfitrión, etc, etc. Esto, el dibujante va a ser Jeremy Holt y va a dibujar Jesús Hervás. Y bueno, así mostrarán diferentes versiones de Venom. Pues a ver qué tal está. Porque también tenemos que, no sé si recordáis a Night Thrasher, Destructor Nocturno, Trillador Nocturno, se llamó en un principio Night Thrasher, se le llamó en un principio Trillador Nocturno, y a mí todavía se me queda el nombre de Trillador Nocturno, pero luego se cambió por Destructor Nocturno, que queda algo más serio, el líder de los Nuevos Guerreros, esta colección noventera de Fabian Ichesa y Mark Bagley, una colección que hizo que yo en los 90 volviera a leer cómics, me había alejado un poquito, un par de años, tres, de los cómics, y bueno, bien un día un TV de los Nuevos Guerreros, pues oye, me voy a enganchar con los cómics, así que gran parte de que mi reenganche a los cómics los 90 vino por los Nuevos Guerreros, así que tengo cierto cariño a estos personajes. Esta va a ser una serie de 4 números que va a guionizar el escritor J. Holtman y dibujará Nelson Daniel. Tiene un nuevo look parecido al antiguo, ya no cambia mucho, se le reconoce que es Destructor Nocturno, no hay mucho cambio, pero aparecerán otros cuantos personajes como Silueta y demás. Y que bueno, ha cambiado un poco el mundo, recuerda qué hizo, qué quiere hacer ahora, cuál fue su pasado, etc, etc. A ver si le dan a Destructor Nocturno algo de gracia. Era un personaje que fue molando más según avanzaba la colección. Al principio era un poquito cutre, que iba ahí con los palos y con el patinete detrás que se montaba con una cuchilla. Era un poco raro uno era. Luego poco a poco el personaje fue molando más, de Destructor Nocturno, y a ver si le dan algo gracioso a este personaje. Y para terminar, Marvel ha llegado a un acuerdo con la compañía Toho, la compañía cinematográfica japonesa, para poder recopilar las historias clásicas de Godzilla que publicó Marvel en los 70, y va a llamarse Godzilla The Original Marvel Years Omnibus, un tomazo con todas las historias de Godzilla que publicó Marvel, creo que fue en los 70. Así que hoy también estamos de enhorabuena, porque esa tradición de monstruos gigantes que tenía Marvel, bueno, en la época pre-Marvel, en Timely, de vez en cuando molaría que se recuperara. Y así intentó con una serie Monster Unleashed, un evento Marvel que no pasó sin pena ni gloria, pero claro, como hay eventos todos los días, todos los meses y todos los años, y así todos no parar de sacar cosas, pues claro, los eventos acaban sonando a conocido y bueno, pues ahí estaba. Bueno, nos vamos a despedirnos ya, nos vamos con la última canción del disco, con la canción con la que cierra Quadrophenia, Love Reign of Me, el amor reina sobre mí. Ya hemos visto alguna parte en la primera canción, I Had Enough, como esto es una ópera, pues hay codas y tiene partes que se repiten, y los versos Love Reign Over Me y la melodía que ha salido previamente de una canción se repite, y de hecho muchas de los esta canción, esta final es una coda, muchos temas estrofas, versos, melodías que han ido saliendo más o menos se juntan un poco aquí en este Love Reign Over Me, que es el final, que es un final estupendo para una banda sonora, para un álbum y luego una película estupenda. Love Rain Off Me. Nos vemos aquí la semana que viene. Así que bueno, sean buenas gentes y a parir panteras. Y como esto tarda un poquito en sonar porque hay un sonido del mar y demás, estoy hablando un poco hasta que esto suena, porque si no esto es en blanco y es un poco triste. No, no es en blanco, es que no me hacía caso.
That falls like tears.